10 de la mañana, 20 minutos. Te dije que teníamos un montón de novedades, muchas novedades para contarte. En realidad, en cuanto a Feria del Libro, 44ª Feria del Libro, que se viene el próximo jueves, y además la editorial universitaria presenta una serie de publicaciones que ha realizado el año pasado, este año, que son, la verdad, de una riqueza infinita. Hemos tenido acá ya un encuentro con Zeta, con Carlos Larrayán, el director de UNDAB Ediciones, y hemos estado hablando de algunas de esas publicaciones. Entre esas publicaciones se encuentra Libertad de Antena. Libertad de Antena es un hermoso trabajo, realmente un hermoso trabajo, que hace las veces de relevamiento, podríamos decir, de investigación y de volcar en un libro una investigación, valga la redundancia, sobre las radios comunitarias, populares y alternativas en Argentina entre 1983 y 2015, es decir, tomar el periodo de la democracia, de la vuelta a la democracia y de esas radios. Un libro muy interesante a efectos de consultar y de entender cuáles han sido esas modificaciones. Es por eso que estamos en comunicación con su autora. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y docente de docente e investigadora de la Universidad de Avellaneda. Es Larisa Kechval. Larisa, buen día. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de Radio UNDAB. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Paula, y buen día a todas las oyentes y los oyentes de Radio UNDAB. Un placer hablar con vos.
Un libro que nos llamaba particularmente la atención justamente por la temática que aborda, porque estás hablando de la identidad política de las radios comunitarias en un periodo que ha sido tan sensible para nuestra historia tan reciente.
Sí, bueno, el libro es una historia larga, ¿no? Arranca en 1983, en el momento de recuperación de la democracia. Porque es precisamente en el contexto de recuperación de la democracia, ya por el año 85, 86, 87, que empiezan a surgir este tipo de radios, que decidieron no solo llamarse radios, sino que decidieron llamarse a sí mismas radios comunitarias, radios alternativas, radios populares, ¿no? Radios que, de alguna manera, nacían, digamos, como por la fuerte voluntad de expresión de colectivos, de grupos de estudiantes, de mujeres, de vecinas, de vecinos, de exiliados que habían regresado luego de los oscuros años de la dictadura, con la firme voluntad de tomar la voz, digamos, de tomar la voz en el espacio público, de hacer audibles y visibles muchas de las voces que habían estado silenciadas, producto de esos años de silenciamiento forzoso, y a pesar de que la ley prohibía la existencia de este tipo de radios, ¿no? Y en el gesto de llamarse comunitarias, populares, alternativas, también está, digamos, la denuncia o la intencionalidad de diferenciarse de un sistema de medios que crecientemente se iba concentrando, ¿no? De un sistema de medios orientado por el lucro y podríamos decir que generalmente o muchas veces alejados de los sentidos, de las historias, de las luchas de los sectores populares.
Es interesante, digo, desde este lugar en donde estábamos parados, por lo menos hasta 2015, entendiendo ese espacio que se le brindó a ese sector, a esa parte específica de la que justamente decís, esto no estaban parados por la ley, no eran figuras que atendieran ninguna ley, digamos, no estaban.
No, es más, te diría que en realidad, digamos, gran parte de la identidad de estas radios se fue forjando en la lucha, en la disputa por una ley de radiodifusión, hoy la llamamos Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que las reconociera como actores con plenos derechos, digamos, porque son además radios gestionadas por organizaciones sin fines de lucro, lo que la ley no permitía hasta el año 2015, en realidad, perdón, hasta el año 2009, en realidad un poquitito antes, por una modificación de la vieja ley de radiodifusión, lo que no permitía era precisamente que las organizaciones sociales sin fines de lucro pudieran ser licenciatarias, digamos. Claro. Entonces, gran parte de la identidad de estas radios, gran parte de sus encuentros, de sus luchas compartidas, tuvo que ver con esta pelea, precisamente, por una ley que las reconociera como actores con plenos derechos, pero además una ley que fuera de carácter democrático, digamos, ¿no? Claro. Porque recordemos que hasta el año 2009, que es el año en que se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que estuvo vigente fue una ley de radiodifusión de la dictadura, la llamada 22.285, que además durante, digamos, todo el periodo de democracia hasta el año, digamos, 2009, que se sanciona la nueva ley, sufrió muchas modificaciones, ya era de por sí restrictiva, pero además fue sufriendo muchas modificaciones de tal modo de posibilitar la conformación de los multimedios, los puntos de concentración, que un mismo licenciatario pudiera tener muchas licencias en todo el país, el proceso de extranjerización también del sistema de medios de comunicación, digamos, ¿no? Entonces, estas radios de alguna manera se fueron conformando como movimiento, por eso el libro se interroga no solo por una experiencia, sino, bueno, cuando llamamos o cuando nos referimos a los medios comunitarios, o más precisamente a las radios comunitarias, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de movimiento social estamos hablando, orientados por qué disputas en el marco de sociedades democráticas, ¿no?
Esto, bueno, estamos hablando con Larisa Kegvall, la doctora Larisa Kegvall, es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda y ha publicado Libertad de Antena, que es el libro por el cual estamos hablando. ¿Esto es una continuación, o podríamos decir un trabajo complementario de alguna manera, de truchas los proyectos políticos culturales de las radios comunitarias, alternativas y populares de otra publicación de la que sos autora?
Sí, claro, digamos, en realidad Truchas es una investigación preliminar, Truchas hace foco precisamente en los proyectos políticos, en cómo van construyendo sus proyectos, estas radios, a partir de una investigación en 9 radios de nuestro país. Esta es una investigación bastante más abarcativa, digamos, porque fundamentalmente no solo empieza en 1983, recupera esa historia, sino que además hace foco en un acontecimiento que, bueno, Truchas no llegó a abordar, ¿no? Truchas termina en el año 2008, podríamos decir.
Claro, antes de la sanción de la ley.
Perdón, mucho antes, en el año 2001, error mío. En el año 2001, mucho antes, en el contexto de la crisis, de la profunda crisis económica, social y política que atravesó nuestro país en diciembre de 2001. Bueno, este libro abarca un periodo mucho más grande, pero además hace foco en lo que ha sido una inflexión para las radios comunitarias populares alternativas, que es lo que yo nombraba antes, que es la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de las cuales estas radios fueron protagonistas y que además, bueno, generó profundos, fueron protagonistas, digamos, fueron parte de esa lucha, de esa conquista, pero que, bueno, luego, por supuesto, encontró a este movimiento con posiciones diferentes, ¿no? Las interrogó de alguna manera acerca de cómo posicionarse frente al Estado, que reconocía este derecho, cómo posicionarse ante los gobiernos kirchneristas, bueno, las posicionó ante diversos desafíos y un poco también indaga profundamente este libro, este periodo, qué pasó con la paulatina aplicación de la ley entre 2009 y 2015, considerando también que esa ley era un punto de partida para seguir dando una lucha, digamos, no es que la mera sanción de la ley significó la plena democratización del sistema de medios, sino que fue apenas una inflexión en una pelea que continuaba siendo muy ardua, ¿no? Porque de hecho contra lo que se peleaba es contra un sistema de medios concentrado muy poderoso, ¿no? Así que bueno, este es un poco el acento nuevo que tiene Libertad de Antena y que lamentablemente termina en diciembre de 2015, en el momento en que la asunción del nuevo gobierno nacional a cargo del presidente Mauricio Macri implicó una transformación por decreto de la legislación en materia de comunicación, esto desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras leyes complementarias, que desde, bueno, mi perspectiva, junto con otros investigadores e investigadoras y activistas de la comunicación, consideramos regresivas, un retroceso, digamos, respecto del ejercicio del derecho a la comunicación, ¿no? De hecho, esto se expresa en muchas cosas, digamos, en que algunas de estas radios han vuelto a ser decomisadas, o clausuradas por el Estado Nacional, que este tipo de radios, bueno, los fondos de fomento previstos en la ley están sufriendo dilaciones, no se están aplicando en tiempo y forma, por lo tanto, bueno, estos proyectos que tienen algunas debilidades económicas no pueden contar con ese tipo de recursos. Bueno, los medios comunitarios también han pedido representación en los órganos de diseño y control de política pública, como es el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Bueno, digamos, una cantidad de políticas, digamos, que las leemos esto como regresivas respecto del ejercicio del derecho a la comunicación, si es que entendemos que los derechos en realidad son conquistas y que en realidad de lo que se trata es de ir ampliando los derechos de ciudadanas y ciudadanos, ¿no?
Sí, y el panorama es, la verdad es que un poco desolador. Ayer hablábamos con el presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias,
con
Pablo Antonini, sobre la situación en FM Ocupas, una radio de Moreno que ha sido, bueno, ha tenido pedido de desarme, de clausura, claro, de todo.
Bueno, a eso me refería yo también cuando decía que han vuelto.
Claro.
Hemos vuelto a aquellos viejos años 80, donde las radios truchas, precisamente, por ser truchas, eran decomisadas por el Estado. Ahora, con una paradoja, ¿no? Es el Estado que en el marco de la ley debe iniciar un proceso de legalización de este tipo de emisoras, y allí no solo incumple el Estado esta, digamos, esta disposición, digamos, escrita en la ley, sino además de incumplir la decomisa a quienes deciden ejercer democráticamente sus derechos comunicacionales, y más bueno, en este caso, como el de FM Ocupas, una radio en Moreno, en el conurbano bonaerense, que además atiende a una población con discapacidad.
Con discapacidad,
también, ¿no?
claro.
Profundo. Digamos que uno puede decir, porque bueno, las radios comunitarias son esto también, ¿no? Digamos, estar al lado de los sectores populares es estar también al lado de esta diversidad de sujetos, de mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, los locos, las locas, digamos, un montón de sujetos.
Es que es entenderla como un servicio, ¿no? Al medio puesto al servicio y a disposición de quienes necesitan, sí, de quienes tienen
como
ese...
Como un servicio y como un derecho, porque vos fijate que paradójicamente... A ver, en nuestras sociedades democráticas, cada vez más los medios de comunicación son espacios donde se dirime lo político. Uh-huh. Y no digo solo la política institucionalizada, sino también las imágenes que nos hacemos del mundo, de las relaciones, ¿no? Los horizontes respecto de una sociedad, lo que está bien, lo que está mal. Los medios de comunicación son centralmente cada vez más un espacio donde lo político se dirime. Ahora, fíjate qué paradoja que esos medios de comunicación donde lo político se dirime cada vez están más concentrados.
Claro.
La democracia entonces tiene un problema, que allí donde se constituye el espacio público también se concentra.
Claro.
Este es el punto, uno de los puntos que permite discutir la concepción de comunicación como derecho, y me puse un poco académica y hablando de palabras difíciles.
Y está buenísimo, porque justamente sobre las cuestiones vinculadas a la democracia, el espacio público y algunas otras consideraciones, lo hablábamos la semana pasada con el rector de la universidad, justamente pensando, ¿no?, en, lo digo con muchas comillas, con mucho corchete, con mucho cuidado, en nuestra democracia y en ese agotamiento tal vez que tiene. ¿Por qué? Porque estas concentraciones hacen como que se chocara contra la pared, ¿no? Contra esos autitos que andan solos y se chocan siempre con la misma pared. ¿Por qué? Porque si es de esa manera y se supone que la democracia debería representar otras cosas, que se concentre en algunos lugares le quita, obviamente, representatividad.
Sí, bueno, yo a veces le digo a mis estudiantes, ¿no?, de la carrera de periodismo, ¿no?, digo, no todos tenemos los mismos derechos de acceder al espacio público y hacer visibles nuestras demandas, nuestras historias, nuestras luchas, digamos. No todos tenemos esa igualdad de derechos. No, algunos nos es mucho más difícil, te diría la mayoría, acceder esto al espacio público, digamos, hacer pública nuestra propia voz, claro, en el momento de contar un problema, un conflicto, una historia, también nuestras alegrías, ¿por qué no?, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
me parece que el reconocimiento de esa desigualdad es lo que nos permite empezar a pensar que allí debe emerger también un conjunto de derechos negados o vulnerados, digamos, ¿no? Yo creo que es muy fácil reconocer, o nuestra sociedad es cada vez más fácil reconocer que tenemos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, y que, bueno, que no siempre esos derechos, por supuesto, se cumplen o se pueden ejercer. Yo creo que es más difícil reconocer que también tenemos derechos comunicativos, ¿no? Derechos comunicacionales, que también todas y todos en el contexto de una democracia, digamos, tenemos el derecho de hacer públicas nuestras propias demandas, podríamos decir, o nuestras propias voces.
Bueno, pero eso sin lugar a dudas también tiene que ver con una cuestión de comunicación desde los mismos medios que concentran, tal vez ese monopolio de la comunicación, que es el hecho de que mientras uno no sabe determinados derechos, es más fácil.
Bueno, vos fíjate de hecho que los medios de comunicación hablan de muchas cosas, pero casi nunca no hablan de sí mismos.
Por supuesto.
Casi nunca hablan de los mismos medios. Ese es el punto, en todo, volviendo a las radios comunitarias, ese es el punto que las radios comunitarias han tematizado. Uh-huh. Digamos, han digamos, de sus mismos orígenes, han hablado del sistema de medios, de los medios. De hecho, claro. El mismo calificativo de popular comunitaria alternativa los ha invitado o ha sido un camino para poner en discusión precisamente lo que... los intereses, en todo caso, que gobiernan a estos aparatos uh-huh. que muchas veces se nos han presentado como pretendidamente neutrales, como abiertas, ventanas abiertas al mundo, caracterizadas por la transparencia, ¿no? Eso es lo que han puesto en cuestión, digamos. Es decir, bueno, los medios de comunicación son también actores políticos, son actores de poder, son actores con posiciones en las discusiones, en las tramas de debate de nuestra sociedad, digamos. ¿No?
Eso es importante que se empiece a visibilizar, digo, no solamente desde las radios que tienen esta concepción, desde lo político, desde la actividad y el activismo, sino desde los grandes medios de comunicación, digamos, que son actores políticos muy potentes y muy presentes, de modo que
se le. Yo creo que lo ocultan cada vez menos igual, ¿eh? Han perdido un poco de pudor, te diría, en ese sentido. Ya, es más, ya creo que ni siquiera se hacen mucho esfuerzo en presentarse como aparentemente neutrales, digamos.
No, parece claro,
que
no, pero
ya
creo...
Ya directamente, de manera bastante obscena incluso, muestran sus propios intereses y posiciones. Sí, sí, y sí, ahí sí. Nos plantea un desafío también.
Sí, digamos, sí, ¿no? Sin lugar a dudas.
Que tenemos una nueva etapa y un nuevo desafío, decir, bueno, estos actores empiezan a aparecer cada vez más claramente ligados a unos intereses. ¿Qué hacemos con eso? Creo
claro,
que es parte de la pregunta
claro.
que nos rompe un poco la cabeza a quienes transitamos el mundo de la comunicación, del periodismo, bueno, estos senderos.
Y seguramente será el sendero para buscar una posibilidad de libertad de Antena 2, ¿no? Porque ahí hay mucho y muy rico para investigar.
Bueno, fíjate que de hecho la trucha hacía referencia...
Claro.
a la condición de clandestinidad, a ese
claro.
estigma que había pesado sobre las radios que en definitiva terminaron transformando en emblema, uh-huh. digamos. Y Libertad de Antena creo que ya nos habla de que hubo una conquista, de que hubo un proceso,
sí, claro.
una lucha, hubo un proceso organizativo muy fuerte, muy interesante, expresado en gran medida en la coalición por una comunicación democrática.
Claro.
Yo creo que hay mucho que aprender de esa experiencia, porque fue una experiencia de organización de actores divergentes que se pudieron lograr unirse en torno a una demanda común. Y
una
ahí,
multiplicidad de voces muy importante, sí.
Muy importante, y desde ahí poder institucionalizar esa demanda en el marco del Estado, digamos, lograr que el Estado se apropie de esta demanda para a partir de ahí transformar la legislación y generar políticas democráticas. Creo que hay mucho que aprender, digamos, de esa experiencia, sobre todo en estos momentos uh-huh. mucho más hostiles, donde además a veces la unidad parece tan difícil, que uh-huh. cuesta, ¿no? Pero que aún así se nos sigue presentando como el horizonte para generar mejores condiciones de vida para hombres, mujeres, niñas y niñas, ¿no? Libertad de Antena, bueno, pone un poco más el foco en este proceso de conquista legal, podríamos uh-huh. decir, pero además se apropia de una palabrita, que es la idea de libertad,
claro.
que muchas veces le ha quedado a los liberales, digamos,
claro.
por decir de este
claro.
modo. Bueno, nosotros también deseamos la libertad y en el gesto de tomar la palabra hay un gran gesto, digamos, de tomar la palabra, de montar una radio, ¿no? De hacerse visible en el espacio público, hay un pleno ejercicio de una libertad, ¿no?
Libertad de Antena se presenta entonces en la 44ª Feria Internacional del Libro. Esto va a ser, si no me equivoco, el 4 de mayo, ¿no?
4 de mayo,
sí,
a las 18
perfecto.
Horas. Vamos a estar presentando el libro junto con el rector de la universidad, el ingeniero Jorge Calzani, y también con el periodista de Página 12, Washington Uranga, que también
ajá.
ha sido un maestro que ha acompañado no solo a mí en lo personal, sino también a los medios comunitarios uh-huh. desde aquellos años de la recuperación democrática para en pos de su propio fortalecimiento, ¿no?
Buenísimo. Entonces queda hecha la invitación para el próximo 4 de mayo a las 18 horas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Pabellón amarillo, están 1507-1508.
Muy bien.
Ahí estamos.
Ah, espero que allí nos veamos.
Ay, allá nos vamos a ver seguramente porque será todo un evento, por supuesto, celebrar una nueva publicación, mucho más vinculada también a los medios de comunicación, que es algo que nos toca y muy de cerca. Larisa, te agradecemos enormemente esta comunicación, te deseamos mucha suerte con esta presentación y seguramente nos estaremos viendo en la Feria del Libro.
Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a todas las oyentes y los oyentes de Radio UNDAV.
Estábamos en comunicación con Larisa Kejval, ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y docente e investigadora de la UNDAV, y estará presentando el próximo 4 de mayo el libro Libertad de Antena, un trabajo realizado sobre las radios comunitarias, populares y alternativas de la Argentina en el periodo entre 1983 y 2015.